Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa, donde cada semana hacemos el esfuerzo de traerte a expertos en diferentes temas de salud para que compartan información y que esta información te pueda servir para prevenir, para vivir plenamente y también vivir muchos años con salud. Y bueno, el día de hoy tenemos una experta. Ella es la licenciada Catalina Lozano. Ella es nutrióloga. Y ella es experta en nutrición infantil. Por lo tanto, vamos a hablar ahorita de algunas dietas y recomendaciones nutricionales para niños y niñas y también adolescentes. Y quisiera empezar, licenciada Catalina, respecto a esta pandemia que nos atacó, nos lleva atacando más de un año, nos llevó a cambiar nuestros hábitos, tanto de socialización, también como los hábitos de actividad física y no se diga los hábitos de alimentación. ¿Cómo ven ustedes, los especialistas en nutrición, las consecuencias de la nutrición de los niños y las niñas?
Hola Ismael, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, definitivamente es un problema, y como saben, aquí en México siempre ha habido un tema muy importante de sobrepeso, obesidad en niños y adolescentes. Esta pandemia lamentablemente sí nos ha traído, pues yo puedo hablar por mi consulta, puedo decir que he visto exponencialmente cómo ha ido aumentando. Pues los casos de sobrepeso y obesidad. Y no solo eso, sino que ese sobrepeso y obesidad trae consigo enfermedades muy importantes, pues como resistencia a la insulina, diabetes, problemas gastrointestinales. También he visto mucho que han salido mucho a la luz trastornos de la conducta alimentaria muy, muy importantes. Entonces, pues, ¿qué está sucediendo? Lo que sucede aquí es, hay mucho sedentarismo. Hay mucho sedentarismo y a lo mejor alguien dice, yo estoy tratando de comer bien, estoy tratando de cambiar mi alimentación. Sí, pero hay que recordar que la alimentación es nuestra energía, ¿sí? Como un carro. ¿Tú qué haces para que tu carro ande? Pues le metes gasolina. Pero si tú vas, le cargas gasolina y regresas a tu cochera y nunca lo sacas, pues la gasolina te puede durar un mes, si quieres, toda la pandemia. Y es lo mismo con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Cada alimento que nosotros le metemos a nuestro cuerpo funciona como energía, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué está sucediendo? Nosotros, pues clases, homeschool, estamos con home office, estamos con, pues cuidándonos con la pandemia, ¿no? Entonces nos quedamos en casa y todo tiene que ver con Zoom,
Así
¿todo?
es.
Entonces, ¿qué sucede? Pues a ver, yo me despierto y, bueno, a lo mejor me preparan un licuado o un huevito o lo que sea. Entonces, ¿y qué pasa de posterior a eso? Pues me conecto a Zoom, pero estoy sentado y en algunos casos hasta acostado, ¿no? Y unas 2, 3 horas después viene el recreo, ¿sí? O viene el descanso. ¿Y qué pasa en el descanso? Pues es hora de comer.
Snack.
Sea saludable o no sea saludable, snack. Me regreso, me vuelvo a meter al Zoom. En algunos colegios que me ha tocado, hay hasta 2 descansos antes de la comida principal y también vuelven a comer. Y me vuelvo a conectar a Zoom. Después de eso, la comida principal, que es mediodía. Y pues ahí va que sí, por ejemplo, un platillo picadillo, arroz, frijoles, verduras.
Jugo.
Jugo, jugo.
Para rematar, para rematar.
Sí. Y como pues no tenemos tiempo para andar exprimiendo frutas y cosas, pues Kool-Aid, refresco, zumo. ¿Y qué pasa después de eso? Ya se acabó el colegio, pero las clases extracurriculares como el soccer, el básquet, la ida a la bici, etc., no hay porque pandemia. Entonces, pues veo la tele, juego al Nintendo o al Xbox, al PlayStation, hago tarea, veo la tele, me acuesto, me levanto, hago eso otra vez. Pero básicamente no estoy gastando nada de lo que ingerí, nada de esa energía. Y luego la merienda. Y luego vuelvo a la tele y luego la cena y me duermo. Entonces, de la cantidad de comida que ingerí, que es energía, ¿cuánta gasté en mi día? Y ese es un problema, es un error muy importante que estamos sometidos ahorita. Y es lo que estoy viendo. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, pues
definitivamente
eso.
Sí se ha convertido en un problema la alimentación también dentro de las consecuencias de la pandemia. Y yo quiero reflexionar contigo un aspecto que todavía en el siglo XXI sigue permaneciendo en la cultura mexicana, por lo pronto vamos a hablar de la cultura mexicana, que el adulto que se atreva a negarle comida a los niños es un monstruo o es de lo peor. ¿A poco no sucede eso?
Claro, claro, claro. De hecho, en la consulta podemos ver aquí que dice, pero licenciada, es que es un niño, ¿cómo lo va a restringir los dulces y las galletas? Híjole, creo que uno le está haciendo más daño al niño, ¿verdad? Uno le está haciendo más daño al niño porque al final es un humano, su cuerpo se tiene que nutrir. ¿Y de dónde nos nutrimos? ¿De dónde sacamos las vitaminas, los minerales? De los alimentos. Y luego vienen preguntando si tienen que tomar vitaminas y minerales. Porque no come bien, porque prefiere los dulces, porque prefiere la comida chatarra. No, definitivamente un papá no es un monstruo cuando trata de restringir a los niños o enseñarles a comer. De hecho, les están haciendo un bien y les están salvando, híjole, de muchísimas enfermedades posibles que pueden traer por evitar ser ese monstruo que tanto dicen.
Así es, sí, porque las personas que les niegan o restringen los alimentos a los niños son criticados por la sociedad, son señalados como despiadados o, sí, o sea, malos. Malos seres humanos.
Sí.
Y bueno, qué bueno que lo aclaramos ahorita. Y me gustaría también debatir contigo esas otras cuestiones de la alimentación en los niños, que los niños comen por muchas razones que no es hambre, o piden comida por muchas razones que no es hambre.
Bueno, la verdad es que ahorita también hemos visto mucha ansiedad, muchos temas mentales. Estrés, ansiedad, nerviosismo, depresión.
Aburrimiento.
Aburrimiento, exactamente. ¿Cuántas veces no hemos estado en la casa sin hacer nada? Aburridos. ¿Qué es lo que piensas? No me voy a salir al patio a sentarme y ver los pajaritos. No me voy a poner a veces a leer un libro a ver si se me pasa esta ansiedad. Voy a la cocina y a veces hasta abro el refrigerador 20 veces, lo abro y lo cierro. Mejor no veo nada, no agarro nada, pero lo veo y lo cierro. Y ya empiezo a picar aquí y allá, etc. Entonces, este tipo y este tema es la ansiedad bien notoria y no solo se da en adultos. En los niños se da muy, muy fuertemente y ese es un tema también que tratamos de trabajar dentro de la consulta. ¿Sí? También la ansiedad viene cuando la calidad de los alimentos no es la mejor. Porque el cerebro está gritando, ayúdame, dame algo de comer nutritivo también. Tiempos de comidas. Se ha visto la estructura dentro de estos días de pandemia muy, muy fallida. O sea, que a veces desayuna, a veces comen a las 3, a veces comen hasta las 5, a veces cenan, a veces no cenan. Esa estructura, esa desestructura más bien, el cuerpo la siente. Y es cuando también empiezan estas ansiedades, estas necesidades de estar buscando, hurgando, buscando. Y es cuando también de poquito en poquito se van haciendo calorías y calorías y calorías. Y al final, ni sé por qué, pero aumentó de peso 10 kilos en toda la pandemia.
Bueno, pues estamos hablando con la licenciada Catalina Lozano. Ella es especialista en nutrición infantil. Y hace ratito dijiste una palabra que me llamó mucho la atención, que hablaste de un alimento de calidad. ¿Nos puedes dar un ejemplo cuáles eran alimentos de calidad y cuáles no son los alimentos de calidad? Porque ahorita lo pusiste en el contexto de que si un niño o un adulto también come alimentos de mala calidad, pues te dan más ganas de comer. Ayúdanos a entender eso.
Sí, claro. Mira, yo normalmente, bueno, un niño para empezar, nunca debe de restringirlo calóricamente hablando. ¿A qué me refiero con eso? ¿Un adulto qué hace? Pues se somete a la dieta cetogénica, se somete a la dieta esta del ayuno intermitente, se somete a la dieta del de los famosos jugos detox, eso tampoco sea muy válido, ni existe eso. Ya un niño no puedes hacerle eso. ¿Por qué? Porque lo estarías, a su cuerpo lo estarías metiendo en un tema muy importante de crecimiento y desarrollo. Podrías interrumpirle esa parte y obviamente pues no es bueno para él. Por otra parte, entonces yo a los papás les recalco mucho que estaremos trabajando con dos cosas, cantidad y calidad de alimento. ¿Okay? La cantidad, bueno, como bien se dice, la cantidad, las porciones que tanto necesita para, de acuerdo a su edad y actividad física. Y cuando hablamos de calidad de alimento, lo que se refiere es que vamos a buscar, pues a lo mejor, mejorar la calidad de la leche. A lo mejor si están tomando leche entera, buscar leche semiescremada o baja en grasa, ¿sí? A muchos no entienden la diferencia entre deslactosada y light. Piensan que lo deslactosado ya es suficiente, ¿no? Y, por ejemplo, las galletas. Buscar a lo mejor galletas que no tengan tanta azúcar añadida o que no tengan azúcar añadida. A lo mejor que estén endulzadas con edulcorantes o con alguna, con a lo mejor fruta natural o con algún otro tema, ¿no? Cereales también. A lo mejor en vez de estar comiendo Fruit Loops, Zucaritas, Choco Crispies, a lo mejor buscar otro tipo de cereal, como a lo mejor los Cheerios, los, el Old Bran, los Corn Flakes, que son de menor cantidad de azúcar. A lo mejor también estar buscando dentro de los granos, panes, por ejemplo, todos los panes tienen azúcar añadida, los panes de barra, buscar a lo mejor panes que no tengan ese azúcar añadida, en fin, hay muchos productos de los cuales podríamos estar intercambiando sin la necesidad de que sus hijos, los niños, los adolescentes, sientan ese cambio tan radical. Y que sientan pues que son niños diferentes, ¿no? Que son niños que, porque es, llevo, que luego crecen y dicen, yo llevo toda mi vida a dieta, ¿verdad? Y luego llegan, yo llevo toda mi vida a dieta. Y que eso de decir también estar a dieta, pues es erróneo. Porque una dieta es, coma bueno o malo, es una dieta. Yo me nutra bien o mal, o sea, es una dieta. Da igual cuál tipo de dieta sea, ¿no? Entonces... Bueno, pues más o menos eso es.
No, pues ya me quedó claro, porque ahorita dijiste los ejemplos de los alimentos con buena calidad y los de mala calidad. Además, resaltaste mucho las porciones. Sí. Las porciones. Y hablando de la dieta de los niños, pero ya como lo dijiste, sacándolo del contexto de que estoy a dieta, sino la dieta son todos los alimentos que consume un niño en sus hábitos o en su día. ¿Cuáles serían los alimentos que no deben de faltar para que no le falten micronutrientes a los niños? Porque ya ven que también en la cultura mexicana está el de que hay que darle vitaminas a los niños y estas vitaminas también se les conoce como micronutrientes. Entonces, ¿qué alimentos?
Sí, mira, los micronutrientes, como ahorita decía, son las vitaminas y minerales. Esos... Arriba de esos, imagínate como un mapa conceptual, arriba vas a poner carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Todos los azúcares, ¿sí? Cereales, azúcares. Proteínas, que son básicamente todos los que vienen de origen animal, ¿sí? Y grasas. Si juntas esos tres nutrientes, que se le conocen como macronutrientes, son como macro por ser grandes, los nutrientes grandes, ¿sí? Tú ingieres todos esos, y dentro de esos, bueno, también se encuentran las frutas y las verduras. Tú comes todo eso y entonces vas a desglosarte acá abajo en el mapa los micro, que son vitaminas y minerales. Entonces la pregunta del millón es, licenciada, ¿tienen que tomar vitaminas y minerales mis hijos? Les digo, no, si está comiendo balanceado, está comiendo correctamente, si pues come de todo, ¿no? No es un niño selectivo, no es un niño alérgico, que a lo mejor le quitan muchas cosas, no es un niño vegano, no es un niño vegetariano, no es un niño con algún problema gastrointestinal que no puede absorber correctamente. Ahí es cuando a lo mejor podríamos suplementar, pero de ahí en fuera no es necesario si come de los grupos más grandes que te platiqué ahorita.
Muy bien, entonces no es necesario que los niños consuman vitaminas porque lo dijiste muy claro, son niños con problemas de salud o estilos de alimentación diferentes o con ciertas restricciones que pues hay que explorar bien si están comiendo balanceado, que fue lo que acabas de resaltar. Y también viene otra pregunta también derivada de los micronutrientes, pero ahorita con la pandemia, todos, tanto niños como adultos, o los adultos buscan también que los niños coman suficientemente bien los nutrientes para tener un buen sistema inmunológico. Y de ahí derivan muchas teorías o información distorsionada, porque puedes estar comiendo guayaba todos los días o limón todos los días o ese tipo de cosas sin realmente tener un efecto positivo en tu sistema inmunológico. Pero nos puedes aclarar mucho esta parte de las micronutrientes y el sistema inmunológico.
Claro. Mira, los micronutrientes, vitaminas, minerales, obviamente, bueno, hay que ingerirlos para reforzar nuestro sistema inmune. Sin embargo, no nos salva de que nos pudiéramos enfermar, que ese es otro. ¿Okay? Solo estamos reforzando.
No es un blindaje.
Ese, exactamente. Exactamente. Es como, y entonces, dentro de las frutas, obviamente, las frutas cítricas son más ricas en vitamina C que otro tipo de frutas. ¿Sí? Que podemos encontrar también, un menor índice glicémico que se le conoce, que eso es una menor cantidad de azúcar. Y entonces ahí ya estamos ayudando entre prevención de sobrepeso, obesidad, junto con fortalecer nuestro sistema inmune. Para que nuestro sistema inmune esté fuerte, que sea de buena calidad, si así lo queremos ver, reitero, hay que comer exactamente de todo, balanceado, equilibrado. Carne, pollo, pescado, salmón, atún, puerco, etc. Carbohidratos, arroz, frijoles, tostadas, tortillas, elote, papa, pasta. Dentro de las grasas, aguacate, nueces, grasas no son solamente aceites. Y todo el mundo tiene ese tema también de pensar que los aceites son malos, ¿no? Los aceites son buenísimos. También fortalecen, ¿no? Y luego está la parte de verduras, está la parte de las frutas. Y dentro de las verduras y dentro de las frutas también hay unas que nos van a fortalecer más que otras, que nos van a aportar más bien, que nos van a aportar mucho más que otras. Entonces, yo repito, una dieta balanceada, correcta, de buena cantidad y buena calidad, va a hacer que refuerce nuestro sistema inmune sin necesidad de estar suplementando. Para nosotros pensar que solo si me suplemento, así se va a reforzar mi sistema inmune.
Sí, muchas gracias. Y fíjate que yo, curioseando a través de las páginas y guías de alimentación, justamente me encontré que ahorita en enero 2021, salieron las nuevas pautas dietéticas americanas, donde sacaron muchas recomendaciones interesantes. Pero también quiero resaltar otros ejemplos de que hay una campaña muy interesante que los papás le deben dar a los niños alimentos y no productos. Ahí también quisiera tu opinión.
Sí, bueno, de hecho esa es una pregunta muy importante que me hacen aquí cuando me dicen, ¿pero a qué se refiere con productos naturales, licenciada? ¿No? ¿Cómo que productos comprados en el súper no? Pero bueno, obviamente tenemos que consumir también productos no frescos porque nos quedaremos muy cortos. Pero frescos, obviamente buscamos pues que dentro del día entero, ¿sí? Dentro de todo el día, se busque que se complemente todo el día con alimentos pues naturales, por así decirlo. Pollo, carne, pescado, huevo, queso, por ejemplo, galletas no tan procesadas que a lo mejor las puedes hacer en casa también. Nieves o helados que también puedes hacer en casa, más naturales, sin azúcares añadidos. Frutas, verduras. Ahora, las frutas y verduras congeladas, esas también se toman en cuenta, solamente están congelados. Eso también vale la pena. Y que en menor cantidad de esos productos que vienen empaquetados. Es bien importante cuando nosotros revisamos a los pacientes. Tú sabes la cantidad de productos procesados que come. Porque en la primer consulta, en los 15 días, se echa para abajo de 3 a 4 kilos.
¡Wow!
De 3 a 4 kilos. Y eso es muy notorio con la pérdida de líquido. Y eso es mucho por la cantidad de sodio que comen en su día a día por productos procesados en mayor cantidad y menor cantidad en productos frescos.
Bien, entonces sí, porque de repente las opciones que se nos presentan a los papás son tentadoras porque te ponen la barrita súper nutritiva o el snack súper saludable, pero es procesado.
Sí. O sea, realmente, como te digo, o sea, al final es inevitable comerlo, porque si estás buscando que todo sea fresco, te vas a quedar con 5 alimentos, realmente. Pero intentar que en mayor cantidad sean estos frescos y en menor cantidad los procesados, que te digo, es inevitable comerlos. Pues es que también hay que buscar, a eso voy, una mejor calidad dentro de lo procesado.
Así es. Y hace ratito mencionabas que ingerir mucho sodio, y yo me imagino que estos principios que estamos hablando en este momento, enfocándonos a niños, pues les pega también a los adultos de la misma manera, ¿no? Entonces, alimentos que los papás tienen que ser más cuidadosos por su alto contenido de sodio, refiriéndonos a los procesados, ¿qué recomendaciones nos puedes dar?
Bueno, eso es algo muy importante también. No sabemos leer etiquetas. No sabemos leer etiquetas. Muchas veces llegamos al súper y solo vemos las calorías. Y también un ejemplo, por ejemplo, llegas al súper, ves un producto, lo volteas, dices 100 calorías, pues me lo echo todo, ¿verdad? Me lo como todo, pero realmente no sabes qué involucra esas 100 calorías, esas 120 calorías. ¿Cómo peso? Yo me subo a la báscula, ay, digo, híjole, subí de peso o bajé de peso y celebras. Pero pues no sabes que ese peso involucra grasa, músculo, fluidos, huesos, órganos, etc. Lo mismo pasa con las calorías. Nosotros no sabemos si esas calorías son de puro azúcar o si es... o si es pura grasa, o si es pura proteína. Hay que pensar que esas calorías involucran grasa, proteína, carbohidratos totales, que dentro de ellos está la fibra, están los azúcares añadidos, y bueno, pero aparte también está el sodio, ¿verdad? Pero eso no lo sabemos leer y eso no lo sabemos identificar, ¿sí? Y nunca pensamos en el sodio. O a lo mejor dicen, ah, yo estoy bien, no pasa nada, el sodio no le va a hacer daño a un niño. Pero bueno, pues sí, y hay que checar también esa parte, y también va de la mano con alimentos frescos, y con productos de mejor calidad.
Entonces, el ingerir alimentos procesados que contengan mucho sodio también favorece que tengas más peso, ¿no? O sea, que ganes peso por ese líquido que se retiene. Y haciendo referencia a esto que hablabas de que los niños y el sodio, yo he visto que una bolsa de papas fritas, o sea, de papitas de esas de cualquier marca, no quiero decir marcas, pero tiene una cantidad monstruosa de sodio para un niño. O sea, para un adulto es mucho, para un niño es peor.
Sí. Sí, digo, luego vienen también y me dicen, oye, pues unas papitas de vez en cuando. O, por ejemplo, los embutidos también son muy ricos en sodio. Y entonces bien, pero si se los puede comer, sí puede, el problema es control, cantidad
y balance.
Cantidad. Exactamente, un balance, porque luego se van, buscan todo o negro o blanco. No buscan el gris, no buscan ese tono gris, no buscan el balance. Entonces, como les digo, a ver, no es que no pueda volver a comerlo. De hecho, el niño hasta necesita esa sal, ¿verdad? O sea, ese sodio, pero no en cantidades excesivas donde toda la comida procesada de su día se iba canalizada por ahí, ¿no? Entonces, no es que tenga que restringirse 100% de eso, solo encontrar un balance. Bueno, es que la calidad del alimento conlleva pues, el sodio, lo involucra también.
Oye, licenciada Catalina, creo que... estos temas nos dan para como 3 o 4 programas, pero vamos a tratar de sacarle mejor provecho o todo el provecho posible a nuestro programa el día de hoy. Y quiero mencionarte una cosa. Estaba también curioseando en la televisión y vi un documental donde a un niño de 3 años, su mamá le llegaba a dar 3,000 calorías por día por estos alimentos de la mala calidad que dices. Porque simplemente vas a una tienda famosa de hamburguesas con papas y refresco y nuggets y espagueti y pizza y cosas por el estilo ya un niño fácilmente agarra 3.000 calorías en un día que se las ingiere.
Sí, claro. Sí, no, la verdad es que puedes buscar que el niño coma mucho más en un día y tenga la mitad de esas calorías.
Exacto.
A que si te vas a la comida, ¿cómo le llaman? La comida rápida, te vas a esos restaurantes, comes 3 veces en el día y cumples el doble o el triple de eso. ¿Y qué le nutrió? Le conoce como calorías vacías a eso, ¿sí? Entonces yo le puedo dar 5 o 6 comidas al día y le puedo dar la mitad de esas calorías, nutriéndolo mucho mejor, desarrollándose mucho mejor, creciendo mucho más rápido y más sano, más sano. Entonces, yo puedo, un paciente mío puede llegar aquí y me puedes, de bajo peso, en bajo peso, por ejemplo. Pues tan sencillo como que le digo, bueno, pues a comerle a chatarra, vete a la comida rápida y, no, hombre, le escalamos el peso bien padre, bien rápido. Pero no, no funciona así. Tienes que escalarle ese peso buscando también su salud. Veo que le vas a traer presión alta, va a traer colesterol alto, va a traer triglicéridos altos. Los problemas ahora van a ser otros. Van a ser otros. Hay que buscar escalar ese peso, pero buscar escalarle ese peso con una buena calidad de alimentación.
Y otra pregunta que no quiero que se me escape de la lista de cosas que quiero que nos ayudes a entender es los jugos y los niños. ¿Qué opinión tienes de los jugos y los niños?
Ya, la ingesta de jugos no está indicada para niños menores de 2 años, ¿sí? A partir de los años ya le puedes empezar a dar jugos, pero pues de preferencia que sean naturales o diluidos y que, bueno, obviamente que sea esa bebida únicamente a la hora de la comida o a la hora de la cena, no que sea su bebida del día, porque luego traen el juguito en la pañalera y no traen agua, traen jugo. ¿Para qué se recomienda que antes de los 2 años no se le dé ese ingeste jugo? Entre muchas cosas, principalmente para evitar la prevalencia de sobrepeso y obesidad que sigue aumentando, ¿sí? Y bueno, como les digo, o sea, yo siempre prefiero que vayan directo al agua, que sea su bebida principal del día y que esos juguitos, si están acostumbrados o que el niño lo pide, lo grita, lo necesita, pues que sea únicamente 1 o 2 veces al día. Pero al final, el niño, como en todo, va a comerse, va a tomarse lo que le dé la mamá. Si le dice que no hay, no hay, ya, ¿verdad? Porque luego
Así
llega la
es.
mamá y dice, no, es que me lo pide y me grita y me llora y me patalea. Sí, señora, pero pues sí, si le dices que no hay, pues no hay. Si tú no te lo ofreces, el niño no va a ir a comprarlo al súper.
Así es.
El niño no lo va a traer a la casa.
Muy buena recomendación. Hay que mantenernos firmes en las decisiones que vamos a tomar a la hora de ofrecerle alimentos a nuestros hijos para cuidarle su salud. Y, licenciada Catalina Lozano, necesitamos que nos compartas los teléfonos de tu oficina, tus redes sociales y también en el último minuto el mensaje que quieres que se quede en la mente de todos los que nos escucharon el día de hoy.
Claro que sí. Bueno, yo estoy en el Hospital Zambrano de León, en el séptimo piso, en ese Instituto de Pediatría. Los teléfonos son 8888-0704 o 05. Y bueno, pues aquí me pueden encontrar. También me pueden encontrar en mi correo Catalina con C, catalinalozano@tec.mx. Y pues básicamente recordarles que ustedes, tanto en la mesa como en el día a día, ustedes son el mejor ejemplo para sus hijos. Entonces, recuerden siempre eso, el mejor ejemplo son ustedes. Los niños al final se van a comer lo que ustedes le indiquen que se va a comer. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos.
Pues muchísimas gracias, licenciada Catalina Lozano, experta en nutrición infantil. Y nosotros, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud, hacemos una cita para vernos el próximo viernes en otra emisión más de La Voz de Tu Salud. Se despide usted, su amigo Ismael Piedra.